Esta mañana, en el funeral de nuestra hermana Ica, el pastor Lester nos hablaba de la bienaventuranza de morir en el Señor, y citaba Apocalipsis 14:13, que dice: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados, felices, dichosos de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Yo quiero en esta noche hablar de lo que nos enseña el texto de 2 Corintios 4:16 hasta 5:10 que leyó el pastor Sujel. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? De manera que podamos aprender cómo enfrentar la muerte con confianza. Leo de nuevo 2 Corintios 4:16 al 18. Dice el apóstol: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando Él nos habla en estos versículos, lo más seguro es que tiene en mente la experiencia que había descrito de los versículos 8 al 12, cuando dijo que había estado atribulado en todo, pero no angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido. Dice: dondequiera que iba, llevamos, o que vamos, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. En 2 Corintios 1:8, Pablo nos dice que él había tenido tal tribulación en Asia que pensó que iba a morir. En el capítulo 11, en el versículo 23, nos dice muchas de las cosas que había pasado: cárceles, azotes sin número, peligro de muerte, golpes con varas, fue apedreado, estuvo en 3 naufragios, fue asaltado, perseguido por judíos y gentiles, trabajos, fatigas, desvelos, hambre, frío, sed, desnudez. Todo esto lo había afectado emocionalmente, físicamente. Quizás nosotros no hemos experimentado las mismas aflicciones que experimentó el apóstol, pero sí hemos experimentado otras aflicciones que nos han llenado de tristeza y desaliento. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Yo pasé por todo eso, es verdad. Y es verdad que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva día a día. Hay una realidad, mis amados hermanos. Este cuerpo, este hombre exterior, se va desgastando a cada momento. Dice un autor que desde que una persona nace, empieza a morir. Y no decimos eso porque un médico haya diagnosticado una enfermedad mortal a cada uno de nosotros, sino porque es una realidad que vemos en nuestros cuerpos. Y es lo que nos enseña las Escrituras. Dice la Escritura en Job: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Santiago nos dice que la vida es una neblina que viene de pronto y desaparece. El Salmo 90 nos dice que Dios nos arrebata como torrentes de agua, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que de cada 100 personas que nacen, ¿ustedes saben cuánto mueren? En el tiempo, claro está, 100 personas. No importa qué tanto nos ejercitemos, qué tan saludable comamos, y esto es bueno, hermanos, para hacer una buena mayordomía del cuerpo que Dios nos da, pero día a día nos vamos desgastando. Nuestros cuerpos están envejeciendo. Pablo sentía eso y sentía las presiones de haber estado ministrando en diferentes lugares. Y el haber pasado por todas esas aflicciones que lo desgastaban, más ese desgaste natural que tiene nuestros cuerpos. El pelo va encaneciendo. Nuestra visión disminuye, necesitamos usar lentes. Se nos hace difícil ver de cerca o de lejos. No podemos distinguir bien los colores. Ya no decimos, eso es azul. Bueno, a mí me parece que es azul. No podemos oír bien. Hay olores que no podemos identificarlos. Los dientes se debilitan y se caen. Empezamos a perder la memoria de muchas cosas. ¿Tú te acuerdas de tal cosa hace 5 meses? No, yo no me acuerdo. ¿Pero tú no te acuerdas de la conversación que tuvimos? No, no me acuerdo. La capacidad pulmonar se reduce y nos fatigamos más rápidamente que antes. La piel se arruga porque perdemos colágeno, grasa y agua. Tenemos un endurecimiento de las arterias muchas veces por la grasa. Tenemos colesterol. Otros tienen problemas de diabetes, problemas del corazón, de los riñones, de los pulmones. Este hombre exterior se va desgastando día a día. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el hombre interior se renueva día a día. Y en 2 Corintios 3:18 nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Mirando al Señor, mirando su gloria, somos transformados día a día. ¿Y qué yo quiero hacer en esta tarde? De una manera bien sencilla, ver de una manera general, sin ver todos los detalles del texto, porque el tiempo nos alcanza, los mandatos que nos enseña el apóstol Pablo aquí, o lo que él dice, básicamente. Fíjense lo que en el versículo 16, no desmayamos. Yo no voy a desmayar porque esas aflicciones que yo estoy teniendo, dice él en el versículo 16, son momentáneas. Y él no está diciendo que estas aflicciones duran 5 segundos o media hora. No, esas aflicciones pueden durar años, pero en relación con la eternidad, esas aflicciones son temporales. Él dice que esas aflicciones son leves porque esta leve tribulación, o sea, es leve porque si tú la comparas con la gloria que nosotros vamos a recibir, eso no es nada, nada. Dice él, esas aflicciones, cada vez que yo estoy cargado, yo me imagino en esos naufragios, siendo perseguido, siendo apedreado, estando enfermo como él estuvo en el caso del apóstol Pablo, como él, eso ponía un cada vez más excelente peso de gloria, de estar en gloria con su Señor, de experimentar esa gloria futura, eso excedía cualquier sufrimiento presente. Y miren lo que dice en el versículo 18. No desmayamos porque nosotros no estamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él está diciendo, vamos a ver más allá de lo físico. Vamos a ver más allá del presente. Vamos a ver más allá de lo que es visible. Cada día nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios a través de los ojos de la fe. Eso es lo que nos está diciendo. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que se ven son inestables. Las cosas que se ven van a perecer, pero los tesoros celestiales son eternos. ¿Y qué dice Pablo? Miren, yo no desmayo, yo no desmayo. El hombre exterior se desgasta. Lente, pastillas para el colesterol, problema médico, esto, lo otro, está bien. Pero el interior lo estoy renovando día a día, mirando a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no desmayar. Esto es una carrera. Yo dije al principio que sabemos que el hombre exterior se va a desgastar, empecé por ahí. Pero Pablo dice, yo aún así, yo no desmayo. Que se desgaste el hombre exterior, el interior se renueva día a día mirando a Cristo y su gloria. Pero fíjense que él dice, no desmayamos, y en el versículo 1 del capítulo 5 dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. La muerte para un hijo de Dios no es el final. Es el día más feliz en la vida de ese creyente, el día de la muerte. ¿Por qué? Porque él no solamente no desmaya, sino que él sabe, él tiene una certeza. Sabemos, yo confío plenamente. Y como dice otra traducción, que si nuestra tierra si nuestra tienda terrenal en que vivimos se desarma, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa eterna, no hecha con manos, en los cielos. Lo sabemos porque eso nos lo dice la palabra de Dios y nosotros lo creemos por la fe. Eso es una realidad. Esta tienda terrenal, este cuerpo humano, va a desaparecer, se va a deshacer, va a ser desarmado. La muerte nos va a alcanzar a todos. No sabemos cuándo esta tienda, esta casa de campaña, esta tienda terrenal se va a ser desarmada. Pero lo será. Pero nosotros sabemos que tenemos una casa de parte de Dios, una casa eterna, no hecha con las manos, en el cielo. Tenemos tiempo presente con un significado futuro. Un día nuestra tienda terrenal va a ser cambiada por una casa eterna, no hecha con manos, en el cielo. ¿Y qué es esa casa celestial? Diferentes comentaristas y estudiosos de las Escrituras dan diferentes interpretaciones. Dice Kistemaker, cuando los cristianos entran en ese edificio, entran realmente a la presencia de Dios. Otros dicen que es el cuerpo resucitado, glorificado, con que tendremos, que nos dará el Señor, que vivir, con el cual viviremos por la eternidad. Ahora, no solamente no desmayamos porque sabemos lo que nos espera en el cielo. Óigame bien, sabemos lo que nos espera en el cielo. Y si nosotros vamos a 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 14, vemos que dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así como Cristo resucitó, así nosotros vamos a resucitar. Por eso nosotros no desmayamos, por eso seguimos corriendo la carrera. Por eso no importa lo que pase con nuestro hombre exterior. Nosotros renovamos cada día el hombre interior porque sabemos que todo estará bien. Porque ni aun la muerte nos podrá hacer que esta historia termine mal. Porque tendremos cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Voy a vivir con Dios en los cielos, en una casa no hecha con manos. Voy a vivir en la presencia del Señor en los cielos. Voy a vivir con ustedes, mis hermanos. Vamos a vivir con aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que son el pueblo de Dios, a quienes a Cristo amó. Y vamos a compartir la gloria con Cristo, vamos a adorarlo por toda la eternidad. Sabemos, hermanos, que Él está vivo. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque Cristo nos ha dicho: yo vivo, nosotros también viviremos. Hermanos, esto es glorioso lo que tenemos en la Escritura. Glorioso. Porque todos nosotros tenemos diferentes temores. Estar enfermos, estar en una cama enfermos por mucho tiempo. Ahora imagínese usted en una cama enfermo o enferma por mucho tiempo, sabiendo que ya usted no se va a parar de ahí, con un cáncer, con un problema del corazón, con un problema de los huesos, con el problema que sea. ¿Cuál es su consuelo, sabiendo que ya en el día de mañana quizás usted no esté vivo? Sabiendo quizás usted se acueste a dormir y no amanezca, o sabiendo que quizás le dé un infarto o un derrame cerebral o algún otro tipo de problema. El saber que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. sabemos que la muerte no es el fin. Sabemos que la muerte no es la aniquilación de nuestros cuerpos. Sabemos que un día los hijos de Dios vamos a cambiar nuestro cuerpo desgastado por un cuerpo glorificado. Yo sé que yo no voy a vivir en una tienda de campaña para siempre. Y yo sé que esta tienda de campaña, esta tienda terrenal va a ser transformada por Dios. No desmayamos. Sabemos, tenemos la certeza de lo que tenemos en el cielo. Pero miren lo que dice el apóstol en el capítulo 5, versículos 2 al 4. Y por eso también gemimos, deseando, anhelando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Anhelamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Fíjense, no desmayamos. Dos, sabemos lo que tenemos en los cielos. Tres, anhelamos. Yo sé lo que tengo allá, yo anhelo eso. Yo lo quiero. Anhelamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Y ese anhelo nos lleva a ¿qué? A gemir. A gemir porque yo anhelo eso, yo deseo eso de profundamente. Y gimo pensando en esa gloria futura que me espera al lado del Señor. En Romanos se nos dice que en relación a la creación, versículo 8, 19 al 22, dice en el 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto. La creación estira el cuello, es la idea que nos da con expectación. La creación entera anhela ardientemente la revelación de los hijos de Dios, porque dicho evento, como dice un autor, significará también la gloria para toda la creación. Pero nosotros, en el versículo 23, dice, los cristianos gemimos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. ¿Y por qué gemimos? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos esperando la adopción de hijos, que será completada cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Mis hermanos, como decía el pastor Lester esta mañana en la administración, en el funeral, cuando ya no tengamos las debilidades del cuerpo y las aflicciones y las luchas con el pecado, ya no haya que decir lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. No tengamos que decir, y esto sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Vamos a ser liberados de eso. Hermanos, cuerpos redimidos. ¿Ustedes saben qué? Ya no va a haber más cáncer. Ya no va a haber problema de visión. Ya no va a haber más diabetes, ni colesterol, ni presión alta. Ni va a haber más rechazo, ni más maltrato, ni ansiedad, ni miedo, ni odio, ni ciclones, ni huracanes, ni terremotos, ni tsunami, ni tristeza, ni oscuridad, ni enfermedad. No habrá más muerte. Será glorioso. ¿Ustedes saben lo que pasa con nosotros? Que nosotros estamos viendo tanto las cosas que se ven de ese mundo, de este mundo, que no podemos ver las cosas celestiales, las cosas que no se ven. Si usted coge su mano y se la pone ahí, usted no puede ver el cielo. Si lo ve, lo ve por el ojo. No puede verlo. Y estamos tan llenos de las cosas de este mundo, mis amados. Estamos tan llenos, viendo tantas cosas. Trabajo, negocio, carrera, profesión, lo cual es bueno dentro de un orden de prioridades correcto. Pero estas cosas han desbordado, nos han desbordado y nos absorben. Y la vida de nosotros es eso. Y no vemos el futuro glorioso que nos espera en Jesucristo. No lo vemos. No lo vemos. Y es lo que él dice. Nosotros anhelamos ser revestido de nuestra habitación celestial. ¿Usted ha visto un niño cuando está esperando que vengan los regalos de Navidad? La expectación, que quiere dormir ahí mismo al lado del arbolito, se quiere acostar para que se haga de día al otro día. Esa es la expectación que tenía Pablo. La expectación, el anhelo que tiene el enfermo que está esperando una medicina que lo va a sanar. O el hambriento que está esperando la comida. O el enamorado que está esperando que llegue su amada para él verla porque no la ha visto en mucho tiempo. Pablo gime en esta casa terrenal, anhelando estar allá y ver a su Señor. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué tanto nosotros anhelamos esa casa celestial? Ay, Señor, déjame unos añitos más. No, yo no quiero ir para allá. Él anhelaba estar en el cielo, en la presencia de Dios. Y él dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando una persona muere, todas las personas que han muerto, hasta que el Señor venga, el cuerpo queda aquí en la tumba, como explicaba el pastor Lester esta mañana en el funeral, el alma va a la presencia del Señor. En el caso de los creyentes, estamos hablando, Juan Pablo le está hablando a los corintios. El cuerpo a la tumba y el alma a la presencia del Señor. Y según el versículo 3, esa alma queda desnuda y no está vestida del cuerpo en ese momento. Y por eso Pablo desea ser revestido de nuestra habitación celestial. Y él dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando Cristo venga, entonces nosotros vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado por medio de la resurrección. Y nuestra alma será vestida de nuevo con ese cuerpo resucitado. Y ustedes saben una cosa, que Pablo pensaba que él, el Señor, lo iba a transformar en su venida. Que él no iba a morir antes que el Señor viniera. ¿Por qué? Vamos a primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque habían hermanos que habían muerto, y los hermanos allá en Tesalónica estaban tristes. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra en el Señor, del Señor. Que nosotros, miren cómo se incluye, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza de todos los que mueren en Cristo. Está el método o la forma de la persona que muere y espera su resurrección y aquellos que van a ser transformados cuando el Señor venga. Esos no verán la muerte, serán transformados. Y dice, primero a los Corintios 15:51, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice Pablo, nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y repito lo que él dice en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. En ese momento, ya sea en el de la resurrección o en esta transformación, si podemos decirlo así, recibiremos nuestro cuerpo glorificado. Filipenses, Pablo les dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué tanto tú anhelas eso, mi hermano, mi hermana? ¿Qué tanto tú meditas en eso? Quizás no habías pensado en eso hasta el día de hoy, que estamos predicando de esto. Quizás no habías pensado en eso hasta que has visto la muerte de un ser querido, alguien cercano, y te has preguntado, ¿qué va a suceder con él? ¿Qué va a pasar con esa persona? Miren lo que dice el versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Sea absorbido por la vida. ¿Quién es la vida, hermanos? Jesucristo. En Él estaba la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo venció la muerte, pues al morir en la cruz, Él destruyó el poder de la muerte. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte devora insaciablemente a los hombres y los lleva a la tumba, pero al final la muerte y la tumba se rendirán ante el poder de la vida eterna de Jesucristo. Es verdad que ahora la muerte tiene poder, pero le llegará su final. Y por eso Pablo dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Es verdad que nuestro cuerpo físico descenderá a la tumba, pero no puede ser sometido a esclavitud, porque será renovado y glorificado por Cristo en su venida. Porque ya Cristo triunfó sobre la muerte en la cruz del Calvario. Él triunfó sobre la tumba. La tumba no pudo retenerlo, mis hermanos. Y no nos retendrá a nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por esa verdad que está en la palabra, mis hermanos. No podrá retenernos. Quizás los jóvenes que tienen aquí 10, 12, 15 años, ven eso muy lejos, el morir, eso está muy lejos. Quizás otros no lo vean tan lejos, porque piensan que van a morir en su ancianidad, en su madurez, y quizás no sea así. Y qué bueno es saber que el día que yo cierre mis ojos, yo sepa que hubo alguien ya que venció a la muerte y que yo estaré con él por toda la eternidad. Mi hermano, porque debe ser desesperante morir sin Jesucristo. Y nadie sabe cuándo va a morir porque nadie tiene poder sobre la vida. Nadie puede decir, yo voy a vivir 90, 100 años, yo voy a vivir sin problema. No, Dios en su soberanía es que fija esas cosas. No desmayamos. Sabemos, anhelamos, pero todo lo que estamos diciendo aquí puede ser algo que no sea real. ¿Dónde está la garantía para que eso que estamos diciendo, dónde vemos esas garantías de esas verdades? Vamos al versículo 5. No desmayamos, sabemos, anhelamos. Yo le digo lo siguiente para el versículo 5. Estamos garantizados por Dios. Óigame bien. Estamos garantizados por Dios. La garantía de la resurrección. Pero el que nos hizo, el que nos preparó para eso mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Y en la Nueva Versión Internacional dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Dios nos ha preparado para este propósito, para ser cubiertos con un cuerpo de resurrección y con la gloria futura que Dios ha preparado para nosotros. A su tiempo, cuando Dios lo decida, los cristianos seremos revestidos, ya sea con cuerpos transformados o con cuerpos de resurrección. Seremos glorificados desde antes de la fundación del mundo, por su pura gracia y misericordia, Dios escogió a los creyentes para salvación. Nos redimió en el tiempo. Y ustedes saben que en el futuro nos va a dar un cuerpo glorificado. Él nos ha hecho para ese fin, para cumplir ese plan que diseñó desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, ¿qué hizo? Los glorificó. Eso somos nosotros, estamos en ese grupo, seremos glorificados, porque Dios lo dice en su palabra, y su palabra es fiel y verdadera. Y Dios no miente, mis hermanos. Él nos salvó para conformarnos a la imagen de su Hijo, y esto incluye un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Esta glorificación es algo cierto, real, verdadero, seguro. Valga la redundancia de todo lo que digo. Real tendremos cuerpos glorificados, dados por Dios a nosotros. ¿Tú has visto una persona enferma, con impedimento, o que muere de algún tipo de enfermedad, que no se parece a quien era? ¿O cómo uno con los años se va poniendo más delgado y se va encogiendo? Tendremos un cuerpo glorificado, sin problema. Ese es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. De eternidad a eternidad. Y ahí estamos nosotros, mis hermanos. ¡Qué esperanza más buena tenemos! ¡Qué glorioso! Tendremos cuerpos glorificados. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Dios preparó este plan, Dios lo garantiza y dice que nos ha dado, fíjense en el versículo, su Espíritu como garantía de sus promesas. Él me dio el Espíritu Santo como garantía, como un adelanto, un primer pago. Imagínense, la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros, es la garantía. Esa palabra de Dios, mis amados, no puede ser quebrantada. Esa palabra de Dios es verdadera. Esa palabra es digna de confianza. Y estamos seguros que ese Espíritu Santo que nos ha sido dado como garantía nos guiará sanos y salvos a la presencia de Dios cuando nosotros muramos. Nos va a guiar. La morada del Espíritu Santo en nosotros es la promesa de Dios de que su propósito será cumplido en nuestras vidas. Él empezó una obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿quién puede entorpecer el plan de Dios? ¿Quién tiene poder para detener la mano de Dios y decirle qué hace? ¿Quién? ¿Quién nos podrá separar de ese amor de Jesucristo que se dio por nosotros, que murió en la cruz del Calvario para liberarnos del presente siglo malo, para llevarnos a Él, para conformarnos a su imagen? ¿Qué? ¿Quién? Enfermedad, cáncer, diabetes, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nosotros somos más que vencedores. Y el que empezó en la obra en nosotros nos llevará seguros al cielo, hermano. Seremos glorificados. Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando estamos en aflicción, cuando estamos en enfermedad, pensamos que Dios no nos ama. Y miren la situación que nos ha puesto. Y recuerden lo que vimos la semana pasada. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él está obrando en nuestras vidas de una manera particular. Nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo como garantía de que somos su posesión, de que somos de Dios y de que hemos sido redimidos para su gloria. Nada ni nadie puede interrumpir el plan de Dios. Ese plan que fue diseñado en la eternidad pasada y va de eternidad a eternidad y será llevado a cabo cuando seamos glorificados y gocemos de Él para siempre. No desmayamos. Sabemos lo que tenemos en los cielos. Anhelamos lo que está allí. Gemimos por eso. Tenemos la garantía de Dios en su Espíritu que mora en nosotros. Y de los versículos 6 al 8 se nos dice, vivimos confiados. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Yo estoy confiado. Mi próxima morada es con el Señor. Ya Cristo, ya el Señor dio su anticipo, el Espíritu Santo. Yo debo estar siempre confiado, con la seguridad de que Dios está en control de todo. Cuando no estoy confiado en el Señor, es porque estoy caminando por vista en esta tierra y no por fe. Es porque estoy poniendo mi mano ahí delante y no estoy viendo las promesas de Dios. Porque quiero complacer mis propios apetitos, las cosas que yo quiero hacer. ¿Qué tanto tú estás andando con los ojos de la fe? Yo empecé diciendo que es seguro que todos nos vamos a morir. ¿Qué tanto tú te estás preparando para estar en la presencia del Señor? ¿Hay que esperar que tú tengas una enfermedad, que tú estés malo, para tú entonces poner tus ojos en Cristo? ¿Para quitar tus ojos de las cosas de este mundo? Pablo deseaba estar ausente del cuerpo y presente del Señor. Pero mientras estaba aquí en el cuerpo, estaba haciendo la obra del Señor. Él vivía confiado. ¿Qué tan confiado o confiada tú estás viviendo? Y miren lo que dice en el versículo 9. El sexto principio. Ambicionamos agradarle. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. ¿Qué dice? Miren, mi ambición, mi anhelo, el deseo de mi corazón, no importa, yo estaba aquí en el cuerpo y o fuera del cuerpo, es agradar al Señor, hacer las cosas que Él quiere que yo haga, vivir para Él, buscar primero las cosas de arriba, buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuál es nuestra ambición, hermanos? Nuestra ambición primaria es agradarle a Él, es vivir para Él, es tener comunión con Él, o es buscar las cosas nuestras y no las que son de Dios. ¿Para quién nosotros estamos viviendo? Recuerden que este es un hombre que había sufrido muchas aflicciones y en cualquier momento podía morir. Y miren cómo él habla, miren lo que él dice. Y nosotros, cómodamente sentados en la silla de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, no podemos decir eso. Esa no es nuestra ambición. Miren, nuestra ambición puede ser quizás que nos vean sirviendo mucho y hacerlo por la motivación incorrecta. O conocer mucha Biblia y no para glorificar a Dios por la motivación incorrecta. ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿A quién queremos agradar? ¿Para quién estamos viviendo? Ese es el punto. Si alguien te preguntara, ¿dónde están los creyentes que han muerto? ¿Qué tú le dirías? Si te preguntara, ¿qué están experimentando allá? ¿Qué tú le dirías? Bueno, me imagino allá, imagínate, cantando quizá con un arpa o no sé, quizá cada quien lo interpreta según su manera de ser. Mira, estarán aburridísimos allá. Ellos no están aburridos. ¿Qué están experimentando? ¿Dónde están? Ellos están en la presencia de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ellos están viendo a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos están contemplando al Cordero, teniendo una comunión continua con aquel que fue inmolado por nosotros. Alabándole en los cielos, diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y pasan el día diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, la fortaleza, el loor. Y cantan en la presencia de Dios. Aquel que nos dio la salvación, aquel que está sentado en el trono. Y allí no hay tristeza, allí no hay dolor, allí no hay calor. Allí el Cordero de Dios está presente. los está pastoreando y está enjugando cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Y ellos dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y están en la presencia del Cordero, adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, eso es algo glorioso. Y eso nos espera a nosotros, y nosotros debemos vivir a la luz de esta realidad. Porque es cierto, y lo repito, nuestros cuerpos se van desgastando, y tarde o temprano en el tiempo vamos a morir. ¿Y por qué no nos preparamos para eso que nos espera tan glorioso? Y vivimos de todo corazón entregados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la palabra que Dios ha traído hoy, para que tú medites en ella. Hermano, hermana, no te vayas de aquí sin tú poner tus cuentas claras con el Señor. Aquí hay personas que no conocen al Señor y hoy puede ser el último día que estén vivos. Y horrenda cosa es caer en manos de del Dios vivo. ¿Qué cosa más horrenda es ir a una eternidad, a una condenación eterna, donde ya no se puede salir, donde ahí se da el lloro, el crujir de dientes, donde ya no hay más esperanza, ya no hay más nada que hacer? Pero hoy es un día aceptable donde el Señor nos presenta su palabra y nos dice lo que Él tiene para nosotros. Hoy es un día bueno para nosotros ir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento de nuestros pecados y fe en la obra que Él realizó por nosotros para obtener la salvación. Y nosotros los creyentes, les repito, mis amados, hacer nuevos votos para servir a Dios a la luz de lo que nos espera, algo tan glorioso. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, nosotros ni siquiera sabemos cómo hemos de orar y sabemos que tu Espíritu intercede con gemidos indecibles. Te pedimos, oh Señor, que conforme a tu gracia, a tu misericordia, a tu bondad que tú has manifestado en esta iglesia, tú seas con nosotros y pongan la esperanza de ese cuerpo glorificado, de esas mansiones celestiales delante de nosotros, y que nos ayudes a correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos visto lo temporal, hemos visto las cosas visibles y hemos puesto nuestra confianza en ellas. Ayúdanos a ver lo que no se ve, Señor, y ayúdanos a vivir para ti. Oh Dios, que esto sea una realidad en las vidas de cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nuestra amada Iglesia. Y te pedimos, oh Dios, que tú despiertes a aquellos que están aquí en medio nuestro que no te conocen. Y que tú les des vida y vida en abundancia, Señor. Y es en Cristo que te lo pedimos. Amén.